Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Muy buenas tardes, te quiero presentar a una malagueña, tiene 52 años, prefiere no decir su nombre, pero sí nos ha contado que vive con sus dos hijas y que desde hace años su situación laboral es muy inestable, va encadenando contratos de corta duración.
Yo no tengo un trabajo estable, yo de pronto estoy trabajando un mes o dos meses y después ya otra vez estoy cobrando la ayuda familiar y ya está, y es que esa es la situación que yo llevo ya pues desde hace muchos años. Desgraciadamente, que una sirve para trabajar, pero también evidentemente que por la edad que tengo, aunque yo no lo veo justo, luego en el currículum no te miran la experiencia laboral que tú hayas tenido, sino te miran el carnet de identidad, por desgracia.
El hecho de no tener un trabajo estable a esta malagueña le pone muy difícil sacar a sus hijas adelante. Por eso, hace 4 años que llamó a la puerta de Bancosol, el banco de alimentos de la Costa del Sol.
En esa situación, pues la verdad que un poco pues, me tranquiliza porque, bueno, me dan alimentos que son perecederos y no perecederos y quiera que no, pues eso ayuda en una casa.
Gracias a Bancosol nunca falta un plato de comida ni para ella ni para sus hijas.
Como saben que esa situación es la que hay en casa, ellas están estudiando, lo llevan bien, son niñas que yo la verdad que en ese sentido no he tenido nunca problemas con ellas. Se adaptan bien a la situación, saben qué es lo que hay y hago lo que puedo, pero claro, hasta donde yo puedo. Si me ofrecen esa ayuda, pues yo como muchas familias pues lo agradecemos, la verdad.
Un agradecimiento con nombre propio porque esta malagueña solo tiene palabras de gratitud hacia Paqui, una de las personas que reparten la comida en una de las entidades sociales adscritas a Bancosol. Y para Miriam y Carolina, miembros del equipo de inclusión sociolaboral del Banco de Alimentos, a quienes también está muy agradecida. Porque no sé si sabías que en Bancosol no solo aportan alimentos a familias que lo necesitan, sino que desde hace 9 años cuentan con un programa de inserción laboral para ayudar a los usuarios del Banco de Alimentos a encontrar un empleo.
Trabajamos para intervenir en la situación de la persona, para evitar que se cronifiquen en los planes de alimentación y que hagan de modo de vida la ayuda alimentaria. Le ponemos como condición sine qua non que pueden ser llamados en cualquier momento para incorporarse a cursos de formación específica que tenemos conveniados con las empresas que realmente tienen necesidad de contratación de operarios en específico, van a hacer prácticas en esas empresas que no son remuneradas y a partir de ahí ya el empresario decide, selecciona a qué personas pues contrata.
Es Rafael Salcedo, adjunto a la presidencia de Bancosol, una entidad que a día de hoy aporta alimentos a más de 34.000 personas en toda la provincia, como la malagueña a la que escuchabas antes. 34.000 usuarios, de los que 10.000 son niños. El 30% de los usuarios del Banco de Alimentos son menores. Todas esas personas, por cierto, formarán parte de la base de datos que maneja la Diputación Provincial de Málaga para su programa Málaga no caduca, del que te hablábamos ayer, una iniciativa pionera en Málaga de colaboración público-privada para repartir entre familias necesitadas el excedente diario de comida preparada que sobra en restaurantes, hoteles y supermercados en toda la provincia. En ese programa tendrá un papel fundamental el Banco de Alimentos por su experiencia en este campo, en la distribución de alimentos a personas que lo necesitan. Y hoy hemos querido averiguar cómo es el funcionamiento interno de un banco de alimentos como este. Hoy Bancosol atiende a esas 34.000 personas de las que te hablaba, pero han llegado a aportar alimentos a 58.000 personas porque en sus 26 años de historia en el Banco de Alimentos han vivido de todo.
En el 2008, cuando estalla la crisis económica, aquí en Málaga que llegó, empezó a notarse bien fuerte, fue en el 2010, el aumento de atención fue abismal, o cuando en el tema del confinamiento y parada de la actividad económica no esencial, pues exactamente igual, se dispararon las cifras. En aquel momento, por ejemplo, estábamos en 58.000 personas las que se estaban atendiendo.
Eso en aquellos momentos, pero ¿y hoy? ¿Quiénes reclaman ayuda a Bancosol?
El perfil del usuario final ha cambiado muchísimo. Yo te podría decir que más del 70% de los que estamos atendiendo son personas que están totalmente normalizadas, que pueden tenerse hasta uno o dos, los dos adultos de esa unidad familiar trabajando, pero que no les llega los gastos fijos y se utiliza la solicitud de ayuda en alimentación para poder aminorar el presupuesto de esa casa.
Hay que aclarar que Bancosol no entrega los alimentos directamente a los usuarios, a sus 34.000 usuarios, sino que distribuye la mercancía a un total de 137 entidades sociales de la provincia que tienen que cumplir unos requisitos muy concretos.
Lo primero, que los usuarios que van a ser beneficiados de ese plan de alimentación tienen que estar certificados, tienen que estar valorados por un trabajador social o profesión asimilada, donde nos van a hacer un informe social o un informe económico de vulnerabilidad, ¿no? Que realmente esa persona está en una situación de necesidad para poder recibir ayuda alimentaria. Después tiene que demostrar la capacidad operativa, la capacidad administrativa y la capacidad económica, y dentro de todo esto, pues que realmente tiene un espacio donde pueda respetar la normativa sanitaria de almacenamiento y distribución de alimentos.
¿Y cómo se hace precisamente esa distribución? Lo primero que debes saber es que en Bancosol van llenando el almacén a medida que lo van necesitando, comprando lo que les hace falta gracias al nuevo modelo de recaudación. En sus campañas ya no piden comida, sino dinero.
Las campañas que realizamos en las cadenas de alimentación no se solicita la aportación en especie, sino lo que se solicita es la aportación económica. Cuando se termina la campaña, pues las cadenas nos comunican, pues usted ha conseguido en este fin de semana este importe y tenemos una cuenta abierta para poder ir haciendo las compras según necesidad de los alimentos más demandados en ese momento. Y lo más importante es que cuando le entregamos los alimentos le llegan con una fecha útil mucho más larga que cuando se entregaban los alimentos en el especie.
Para que lo sepas, en Bancosol tienen tres modelos de distribución. Por un lado, cada dos meses se hace la distribución de los alimentos entre las 137 entidades asociadas, de la leche hasta las legumbres, pasando por el aceite. Por otro lado, existen repartos semanales en los que se distribuyen unos 60.000 kilos de frutas y hortalizas. Y también existe un reparto diario de alimentos cuya fecha de caducidad o de consumo preferente es inmediata. Muy buenas tardes, las 12:37 minutos, es jueves, día 27 de junio, soy Pedro González, estás escuchando Herrera en COPE más Málaga. Te estamos hablando de la enorme labor logística de Bancosol. Bueno, pues para hacerla posible tiene que tener detrás un esfuerzo añadido, el esfuerzo de 80 personas con nombres y apellidos que regalan su tiempo libre al Banco de Alimentos. Te hablo de los voluntarios que se encargan de organizar el almacén, de mover la mercancía con las carretillas, de repartir la comida a las entidades. Personas como José María, él tiene 78 años y es el voluntario más veterano de Bancosol. Lleva 20 años acudiendo a echar una mano al Banco de Alimentos. José María Ramos, muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué hay? ¿Cómo estamos?
¿Qué tal? Oye, ¿cómo fueron aquellos inicios? ¿Cómo conociste Bancosol y por qué decidiste convertirte en voluntario?
Bueno, es que yo estaba trabajando en, no sé si yo, ¿usted se acuerda? Bueno, ¿se acuerda? Lo sabe, en la central de Sierra Colema, ¿te acuerdas?
Correcto.
Que estaba en la carretera acá, frente a la Azucarena, ¿no? Entonces, cuando yo estaba trabajando allí por mi tanto año, cuando vino Puleva que la compró, pues como la fábrica estaba en Granada, pues la fábrica de Málaga la anuló. Y entonces yo estaba un día dando vueltas porque como me gusta tanto el fútbol, estaba yo en mi nombre de un entrenamiento del Málaga, y entonces el delegado, que también estaba ya jubilado de Puleva, me dice, mira, tengo un trabajillo para ti, así lo podemos poner los dos en marcha, que bajéis para acá. Me dice, bueno, ¿qué es lo que tiene? Y dice, no, el Banco de Alimentos, que así lo podemos poner en marcha entre los dos. Bueno, nos vinimos aquí, que aquí no había nada, estaba la estantería toda vacía y claro, y ya empezaron a venir cosillas. Y los primeros pedidos que hicimos eran para los conventos de la Fraliza, la de las Carmelitas, y tres, cuatro pedidos de monjas, ya está, era lo que había, no había más nada. Y así empezamos aquí.
Oye, por lo que me dice José María, tú llegaste en el inicio de Bancosol, en los primeros instantes de Bancosol. ¿Cómo era entonces, en ese momento, ese trabajo del día a día y cómo ha cambiado después de tantos años?
Bueno, claro, esto ha pegado una evolución, esto ya es una plataforma, esto ya es un mundo, esto ya no... Yo no pensaba que esto podía llegar a lo que ha llegado, ¿eh? Porque yo tenía aquí, empezando en el mercado Málaga con las frutas y las verduras, ¿no? Era como empezó Bancosol, ¿no? Y algunos yogurcillos que nosotros de Colema demandábamos cuando teníamos fecha corta, Pero cuando yo vine aquí prácticamente, bueno, prácticamente no, que no había nada. Yo le digo, hacemos 3 o 4 pedidillos para las mojas, que prendí, ya está, lo que había. Y esto es una logística, esto es tremendo. Esto es...
Oye, ¿tu trabajo esto diario es lo que pasa, que, claro, tu trabajo diario en Banco Sol, cómo es? ¿Qué es lo que haces allí a diario?
Bueno, nosotros entramos aquí a las 8, ¿no? Y entonces nos da unos albaranes la administración, ¿comprende? Con los nombres, ¿eh? Y entonces todos los albaranes no son iguales, porque claro, esto va condicionado a la familia que tengan, ¿entienden? Contra más familia haya, ¿comprende? Más alimentos hay que darle, ¿no? Y entonces ellos nos dan una cantidad de alimentos que nos donan las empresas, otro también que se compra con las campañas de todos los años que hay, de la gran recogida. Y nos van dando un albarán y nosotros vamos despachando sobre los albaranes que nos dan, ¿comprende? Y al fin el tema.
Tú, por tu edad, ya deberías estar pensando más en descansar y en disfrutar de la jubilación, pero tú desde muy tempranito ya estás ahí, y además 4 días a la semana. ¿Por qué esa implicación, José María?
Porque, ¿qué te digo? Mira, yo le aconsejo a todo el mundo que se jubile, ¿comprende? Que se busque algo, ¿comprende? Porque es que están muchas horas, sin apenas, ¿comprende? Empieza a comerte la bola y nada. Yo me he tirado 30 y tantos años levantándome todos los días a las 3 de la mañana para... Yo entraba en Colema a las 4 de la mañana, ¿eh? Para despachar la leche fresca. ¿Te acuerdas que eran bolsas y eso? Y entonces, pues, yo cuando me jubilé, yo a las 7 de la mañana en mi casa no podía estar. Yo me iba a la calle en invierno, en verano, a dar vueltas por ahí. Y mi mamá, que encontré esto, que no, yo te digo, yo no sé lo que fuera a pasar, me fuera a la cabeza, que no hace malo, ¿no? Yo me tenía que buscar. Y además te la conté a todo el mundo, ¿eh? Que es que tiene mucho tiempo libre, y el tiempo libre que ocuparlo en algo, y que me que en estas cosas, ¿no? Uh-huh. O sea, que estoy aquí, también está en la Cruz Roja, hay muchas asociaciones, ¿no? También, ¿eh?
Yeah.
Pero que yo estoy aquí muy a gusto, yo me levanto todos los días a las 6:30, me recojo un compañero en Calle Cristo, nos venimos para acá. Y a las 12, a las 11:30, a las 12, a las 1, yo se termina. Me voy a mi casa y echa la mañana más a gusto que nada.
Porque tú sabes, a la hora que entras en Banco Sol, la sabes, pero a la hora que sales de Banco Sol, te da igual.
Sí, pero normalmente sobre las 12:30, a las 1, estamos ya listos, ¿entendés? Después ya se quedan los compañeros aquí, que son los que cierran ya, que son los que están trabajando aquí, compañeros, porque claro, esto con el volumen que ha tomado, esto por los voluntarios solo lo pueden andar, ¿entendés? Esto tiene que andar con personas, comprende, que estén asalariadas, ¿entiendes? Porque yo un día, yo ya porque no tengo ya nietos, yo tengo dos nietos ya con 22 y otro con 18, ¿no? Pero a lo mejor tú tienes uno que hay aquí, comprende, que tiene nietos de chiquitito, y ahora con las vacaciones, pues algunas veces pueden venir y otras veces no pueden venir, comprende. Esto tiene que, aquí tiene que haber gente asalariada que tenga que vivirlo todos los días.
Oye, José María, tú has vivido crisis como las del año 2008, has vivido pandemia.
Sí, sí.
Ahora mismo, tal y como está la cosa en el año 2024, y por tu percepción y experiencia, ¿cómo están las cosas? ¿Cómo es de necesario hoy el Banco de Alimentos de la Costa del Sol?
Yo te digo, esto, si no existiera, también hay que intentarlo, porque es que aquí hay una cantidad de familias y componentes que es que no llegan a final, no llegan. Y a lo mejor, te digo, la que están trabajando, ¿no? Porque a lo mejor de piso de hipoteca pagan 800 euros y está trabajando el sol y gana 1.200 euros, es que no llegan. Es que si no tuviera esto, es que esto, tal como está la cosa, esto me parece a mí que esto tenía que estar, comprende, para cosas puntuales, pero no para la cantidad de alimento que te da. Después de pedir datos a Rafael Salcedo, y te puede dar los kilos que se dan aquí al año, porque nosotros esos datos no los tenemos, ¿no? Pero tú le pongo a Rafael Salcedo, le pregunto a usted y le dirá la cantidad de kilos que se mueven aquí al año. Esto es tremendo, 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 tremendo.
Pues ya...
Y cada día más, yo es que esto no lo veo, yo vi la crisis de la crisis de los otros, pero es que esto sigue igual, es que aquí esto los meten una cantidad de kilos tremendo, de reparto.
Está claro. Pues ahí tenéis a José María Ramos, 78 años, el voluntario más veterano de Banco Sol, lleva colaborando con ellos y echando una mano más de 20 años. José María, gracias por estar con nosotros, enhorabuena por tu trabajo, por tu quehacer y por echar una mano a esta gente que tanta falta les hace. Gracias.
Muchas gracias a ustedes, hasta luego.
Bueno, pues ahí estaba esa historia de este voluntario de Banco Sol de 78 años, 20 años ya, acudiendo a echar una mano. Vamos con la última hora del deporte malagueño y con, atención, las duras sanciones al Nàstic de Tarragona tras el accidentado final en el que se dio precisamente en el partido que le dio al Málaga el ascenso. Javier Bautista, ¿qué le ha pasado al Nasti?
¿Qué tal, Pedro? Buenas tardes. No recuerdo yo unas sanciones tan duras a un equipo de fútbol como estas que les ha caído por parte del comité de competición al Nasti de Tarragona por ese polémico y accidentado final del partido. Balones que no aparecían, balones que de pronto aparecían tres en el campo, juego parado, gente del Nasti que paraba el partido, los utilleros que entraban al campo, el juego parado. El árbitro lo que hizo fue parar y dijo, como no hay un balón para jugar, me voy a la caseta. El árbitro se mete a la caseta, acaba el partido, marca el gol del Málaga en el minuto 122 y desata pues toda la ira, ¿no?, de los directivos, aficionados y sobre todo jugadores. Te cuento, le han caído a Nacho González, que fue expulsado, 5 partidos más 3 meses de competición, por agresión a los árbitros. David Concha, el que marcó el gol aquí en la ida, le ha caído 12 partidos de sanción. Y al estadio, 4 partidos y una multa de 10.000 euros. Obviamente el equipo tarraconense entiende que son sanciones desmedidas, va a recurrir a competición y va a denunciar al árbitro Mayo Fernández. Parece ser que hay un informe de los Mossos de Escuadra en el que no se recogen tantos insultos como si recogió el árbitro del partido. El caso es que el Nasti paga su mal hacer en el partido frente al Málaga, y todo por el gol de Antoñito Cordero, que ya es historia. Ayer hablábamos con su padre, y el padre lo tiene súper claro, ¿eh? El niño tiene 17 años, el niño tiene que aplicarse, y dice el padre, mi hijo todavía no ha empatado con nadie.
Están pasando momentos malos, pero que en la vida hay que pasar momentos malos y momentos buenos. La unión que ha habido en el vestuario es la que ha llevado al éxito. La suerte que Antoñito metió el gol, sí, pero ese gol es de todo cuerpo técnico, trabajadores del club, del día a día con el que se vive, que todo suman para que esto ocurra. Es verdad que la cabeza es visible a José Antonio, pero yo se lo digo a él, si en la tierra se está tomando todavía el biberón y todavía no lo has empatado a nadie. Este club es de primera división. Ahí es donde yo voy a celebrarlo de verdad, donde se merece que esté este club.
Bueno, pues ese será el padre de la criatura, el padre del héroe del malaguismo. Un Málaga que, por cierto, va a volver entre el 10 y el 12 de julio a entrenarse. Baloncesto, 2 noticias muy importantes. Una, la Supercopa de Baloncesto se va a celebrar en Murcia el fin de semana del 21-22 de septiembre. La va a jugar el Real Madrid, el Barcelona, el UCAN y el Unicaja de Málaga. Es el segundo título que va a disputar, porque una semana antes el equipo habrá jugado en Singapur por la Intercontinental. Y ya saben, el Ostend de Belga, el 15 Szczecin de Polonia y un tercer equipo todavía por dilucidar serán los rivales del Unicaja en ese grupo B de la BCL. Hemos hablado con Juanma Rodríguez, que nos ha dicho esto.
Como siempre digo, cuando hablamos de este sorteo a finales del mes de junio, todavía es pronto para saber qué plantillas tienen nuestros rivales. Habrá que hacer una valoración más exacta, pues bueno, cuando ya estemos en pretemporada, los equipos hayan conformado sus plantillas.
Eso era lo que contaba Juanma Rodríguez. Y la historia del día del deporte malagueño nos lleva al 2005-2006, la época dorada del Unicaja de Málaga, con Sergio Escariolo, ¿verdad? Y con ese título de Liga y ese título de Copa. Ahí había un jugador francés, Stéphane Richasser, que tuvo la buena fortuna de tener un hijo en Málaga. Bueno, pues ese hijo, 18 años después, se ha convertido en el número uno del draft de la NBA con los Atlanta Hawks. Este es Richasser, ayer, hablando de ello.
Él tiene mucho, él nació en Málaga, 2005, abril, 8 de abril, que Málaga queda en mi corazón por siempre. Que él tiene que seguir así trabajando, evolucionando como le ha hecho en los 3 últimos años. Y ¿sabes? Es un jugador del futuro seguro que tiene una buena mentalidad para trabajar, para evolucionar, no tiene ninguna inquietud sobre eso.
Pues ese es el padre de la criatura. Última hora, noticia de última hora. Con optimismo moderado, parece que Málaga está en la carrera y está bien posicionada para que sea elegida sede del Mundial 2030. Ayer fue reunión importante en Madrid, está pendiente del Consejo Superior de Deportes y de la Federación, pero me cuentan que es muy posible que Málaga esté en el Mundial.
Muy bien, pues a la espera de confirmar esa noticia nos quedamos. A las tres más. Gracias, Javi.
Un abrazo.
Nos vamos a saber cómo está el tiempo. El de hoy, ya sabes, cielos muy nubosos. Hemos tenido chubascos, tormentas, incluso todavía hoy pueden ser localmente fuertes e ir acompañada de granizo, más probable en el interior durante el día, y en el este de la provincia ya cuando anochezca, abriéndose claros ya por la tarde en el resto de la provincia. Cuidadito que hay polvo en suspensión, así que la lluvia que vaya a caer probablemente vaya con depósitos de barro. De todas formas, hay aviso amarillo por lluvia y tormenta en la Axarquía a partir de las 10 de la noche. El viento va a soplar flojo, variable del interior y moderado de poniente del litoral. Y la temperatura, las mínimas sin cambios y las máximas van a seguir bajando. En Vélez, Málaga, hoy se van a registrar 28 grados. En Antequera, Málaga y Marbella llegaremos a los 26 y en Ronda los 25. Para mañana, dice la Agencia Estatal de Meteorología, que vamos a tener intervalos de cielos nubosos con chubascos y tormentas ocasionales que pueden seguir siendo localmente fuertes, más probables e intensos durante la madrugada. Sigue habiendo polvo en suspensión, eso va a afectar a que la lluvia venga con depósitos de barro. Sigue la alerta amarilla por lluvia y tormentas en la Axarquía hasta las 11 de la mañana, de mañana digo viernes, y las temperaturas se van a mantener sin cambios o incluso van a bajar. La máxima mañana la va a dar Vélez Málaga, 27 grados, 26 en Málaga y Marbella, 25 en Antequera y 22 en Ronda. En cuanto al tráfico, nos vamos hasta la DGT. Jorge Moreno, buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
¿Cómo se circula hasta ahora por las carreteras de la provincia?
Bueno, ahora mismo tenemos en la Málaga capital, en la MA20, la circunvalación. Tenemos ahí un par de kilómetros de retención por un accidente a la altura de Guadalmar, en sentido Barcelona, tenemos la retención. Y luego, lo que es habitual, en San Pedro de Alcántara, en ambos sentidos, retenciones por afluencia masiva de vehículos hasta ahora.
Muy bien, gracias Jorge, hasta luego.
Saludos, hasta luego.
Nos vamos hasta el centro de gestión local. Daniel Canovas, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo está el tráfico en el centro de Málaga hasta ahora?
Pues en este momento destacamos tráfico intenso en la zona de Puente de la América. En este momento solamente está habilitado el carril sentido sur hacia Herrera Oria y sentido norte hacia Calle Lera. También destaca a nivel alto de tráfico en acceso por Avenida Andalucía y Juan 23 hacia Plaza Manuel Azaña. Como siempre, desde aquí recomendar el transporte público.
Gracias, Daniel.
Gracias a vosotros.
Herrera en COPE. Más Málaga. Estar informado.
Estoy pensando en reformar mi negocio.
No sabemos si poner una rampa o un ascensor.
Han aparecido grietas en casa.
Tenemos la solución. Acude a un aparejador. El profesional experto en edificación. Es un consejo del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Málaga. Aparejadoresmálaga.com.
3345. El mejor ambiente. Buena música. Comida top. Buena vibra a ritmo de 33 revoluciones por minuto y a 45. Queremos seguir sorprendiéndote con nuestra cocina, con buena música y el mejor ambiente. 3345 Sound Restaurant, en la avenida de Plutarco en Teatinos. ¿Te unes?
Descubre tu marca de cosmética clínica, Skin Medical. Nuestros serums, ampollas faciales, cremas y línea de limpieza están formulados con componentes naturales que permiten su uso a pacientes con pieles reactivas. Skin Medical es la marca que encontrarás en clínicas de medicina estética. Skin Medical en clínicas y en skinmedical.es. Y recuerda, Skin Medical con S y K.
¿Problemas de falta de presión de agua en tu hogar o edificio? ¿Tienes que adaptar los contadores o limpiar los aljibes? Cuenta con una empresa malagueña, Laureano Ramos Fontanería y Mantenimientos de Comunidades. Conoce todos nuestros servicios en laureanoramos.es. Laureano Ramos Fontanería y Mantenimientos.
En Pimbeco alquilamos furgonetas. Furgonetas grandes, furgonetas medianas, furgonetas pequeñas. Alquilamos furgonetas por horas, por días o por meses. Si tienes que alquilar una furgoneta, Pimbeco es la respuesta. Visítanos en alquilerpimbeco.com.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Ay, páralo. Yo no sé descifrarte. No sé si estuve aquí antes. No sé si huir o quedarme.
Ya sabes que desde hace unos días sabemos cuál va a ser el cartel que va a anunciar la Feria de Málaga de este año 2024. Es un cartel que lleva por nombre Mi Playa en Feria. Un cartel que representa una biznaga plantada en una playa como si fuera una sombrilla. La autora es Eloisa Peña. Ella lleva ya 38 años afincada aquí en Málaga, aunque es jienense de nacimiento. Ejerce su labor como enfermera en nuestra ciudad, pero la pintura siempre ha sido su afición. Eloisa, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes. Oye, ¿te has presentado hasta 4 veces ya a este concurso del cartel de la Feria de Málaga?
Sí, sí. Esta era la 4ª vez, efectivamente.
Y ya por fin llegó el momento, ¿no?, de ganarlo.
Sí, no me esperaba yo que lo iba a ganar, pero yo me conformaba con ser de los 4 finalistas, de los 5 finalistas, perdón.
Bueno.
Y como había muchas posibilidades, porque no es uno, son 5, pues también eso me entusiasmó un poco. Digo, ay, pues mira, sí. Uh-huh. Ahora, este año con más razón.
Con más razón, evidentemente. Decíamos que representa una biznaga, como si estuviera colocada en la playa, a modo de sombrilla, pero dados esos tonos rosáceos que tiene la biznaga en un momento dado, también hay mucha gente que ha pensado que podría ser incluso la figura de un flamenco, con lo cual el flamenco, pues también de alguna manera representa a la feria, ¿no? ¿Te lo han dicho?
Sí. No, es la primera vez que lo escucho.
Pues, ¿no te da la sensación de que parece un flamenco apoyado en una sola pata, como suelen aparecer los flamencos?
Pues bueno, ya que lo dices,
sí,
la voy a analizar mejor y sí, el color es parecido al flamenco, es verdad.
Está claro.
Pero para nada se me había pasado ni por la cabeza ni uh-huh. tiene nada que ver, sí.
¿De dónde viene?
Bueno, que hay muchos memes y muchas cosas de estas, a veces ya me han hecho un flamenquito por
no,
ahí,
yo creo que no, en todo caso es una sensación que ha tenido alguna gente que me ha comentado, pues fíjate, parece un flamenco en todo caso. Pero en fin, ¿de dónde viene tu afición a la pintura, Eloisa?
Pues mi afición. Verá, yo no he sido nunca una niña prodigio en la pintura, ni muchísimo menos. Yo hubo una etapa de mi vida en que necesitaba cuidarme. Uh-huh. Vamos a ver, si me explico. Tenía el trabajo, tenía mi casa, tenía mis hijos pequeños, y necesitaba un tiempo para mí. Y entonces una de las opciones que se me ocurrió fue empezar a pintar. Y luego vi que se me daba pues medianamente bien, bueno, bien o mal, pero yo me evadía y me calmaba mucho y me ponía mi música y de eso me viene la afición, porque ya a partir de ahí ya nunca lo he dejado, ya era una cosa, otra cosa, un cartel, y pues eso, lo que te puedo decir.
Uh-huh. Y de esa afición llega este momento en el que ganas el premio, tu cartel es el que va a representar, o el que va a dar la imagen de la Feria de Málaga. ¿Qué técnica has empleado en ese cartel? Porque creo que ha sido un óleo, ¿no?
No. He leído en algún sitio lo del óleo y es un acrílico. Acrílico sobre lienzo,
pues el
sí.
Que ha puesto lo del óleo ha metido la pata, está claro.
Sí, 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 porque bueno, me preguntan, ¿es una pintura? Y yo digo, sí, es una pintura, pero no es un óleo, es acrílico. Porque a mí me gusta mucho el acrílico y es una técnica mucho más rápida, seca muy pronto, no huele, como el aguarrás que tienes que utilizar para el óleo. Y entonces yo hace ya mucho tiempo que utilizo acrílico. Entonces, pero luego es una técnica mixta, porque acrílico sobre el lienzo, pero luego yo ahí he procesado también la imagen de alguna manera. Pero bueno, sí, es un cuadro.
Ajá, estupendo. ¿Qué sensaciones te puede producir cuando tú ves ese cartel anunciando la Feria de Málaga prácticamente en todos los rincones de la ciudad? ¿Qué sensaciones le produce eso a un artista?
Hombre, orgullo lo primero, pero así un poco de vértigo también y satisfacción y qué te puedo decir.
Uh-huh. Tú eres enfermera de atención primaria, ¿no?
Sí, yo soy enfermera de familia.
De familia, ¿no? ¿Ha habido, digamos, usuarios de tu servicio?
Sí.
¿Ya te han dicho algo sobre el cartel?
Estaba entrando ahora mismo al centro de salud, que venía de hacer unos avisos domiciliarios, y me he encontrado con un paciente mío de toda la vida. Dice, vengo a verte, vengo a saludarte y a felicitarte. Y digo, uy, no me lo puedo creer. Digo, Pues sí, no ha habido mucho, pero fíjate, no hace ni 5 minutos.
Pues fíjate.
Me han felicitado, sí.
Pues Eloisa Peñas, enfermera, aficionada a la pintura y ahora la responsable de que la imagen de la Feria de Málaga de este año sea una maravillosa biznaga con tintes rosados apoyada en una playa, que pueda ser la Malagueta, que podría ser la zona de la playa, sí, del Dedo, que podría ser, en fin, cualquiera de nuestras playas.
Es la playa de Málaga. Málaga tiene playa y había que reflejarlo de alguna manera en el cartel.
Está claro. Pues Eloisa, gracias por atendernos un ratito. Enhorabuena por ese premio y por ese cartel. Suerte, que vaya bien la feria.
Muchísimas gracias. Gracias. Dile a los demás
que voy viniendo. Nos vamos a las noticias de la una, porque tenemos que enterarnos de lo que pasa por ahí fuera, en España, en el mundo. Ya sabes, esto es COPE más Málaga. Seguimos juntos hasta la una y media. Y nos puedes escuchar en 97.1 de FM, 882 de onda media, en nuestra aplicación de COPE y en nuestra web cope.es/Málaga. Ahora volvemos.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
La una de la tarde, 7 minutos. Bienvenidos si te sumas a Ahora a Mediodía en COPE más Málaga. Soy Pedro González. Seguimos juntos hasta la una y media de la tarde. Y antes de contarte otras cosas, vamos a actualizar la información de Málaga y provincia. Y lo hacemos, como siempre, de la mano de Carmen Cerván. Buenas tardes.
Hola, Pedro. Buenas tardes.
Después de la tormenta de verano de esta pasada madrugada, que nos ha despertado a más de uno en plena madrugada, como decíamos, nos hemos preguntado, ¿esa lluvia se ha dejado notar los embalses de la provincia?
Bueno, Pedro, pues lo primero que te diré es que la zona de la provincia en la que más ha llovido ha sido Antequera. En el Torcal, esta madrugada se han llegado a acumular 12 litros por metro cuadrado. El siguiente registro más cuantioso está en la zona occidental, en Ojem, con 6 litros acumulados. Aquí en la capital, esa tormenta veraniega ha dejado entre 2 litros y medio y 3. Y lo que preguntabas, ¿qué pasa en los embalses? Bueno, pues habrá que esperar al recuento oficial de las reservas, pero de momento podemos decir que en la zona del embalse del Conde del Guadalhorce han caído 3 litros por metro cuadrado, un par de litros en el Limonero y 2 litros y medio en la Concepción, en la zona de Marbella. Están, es poca cosa, pero bueno, algo es algo, es agua que ha caído directamente en los pantanos.
Menos mal. Bueno, pues vamos con sucesos. La policía local de Málaga ha detenido a un hombre por robar la furgoneta de su compañero y provocar daños a 10 coches que estaban aparcados en la calle.
Esto ha ocurrido en la barriada de Palma, Palmilla. La policía recibió un aviso alertando de que una furgoneta había causado daños, como dices, a una decena de coches estacionados. Los testigos dijeron hacia dónde se había dirigido la furgoneta en cuestión, que fue localizada unos minutos después. Dentro encontraron a un hombre dormido, indocumentado y sin teléfono, que además se identificó ante los agentes con datos falsos. Y al meter en la base de datos la información de la furgoneta, descubrieron que su dueño había denunciado el robo. Se da la circunstancia de que el ladrón era su compañero de trabajo, que fue detenido.
Y terminamos con una noticia muy agradable. El sorteo del cupón diario de la 11 ha dejado la suerte en el palo.
Sí, el sorteo de anoche ha repartido 350.000 euros en esta barriada de la capital, en 10 cupones premiados con 35.000 euros cada uno, que no está nada mal para pasar el verano. La suerte la ha repartido Pedro Fernández, vendedor de la 11 desde hace 9 años, que tiene su punto de venta en calle Almería.
Gracias, Carmen Cerván. Y ahora déjame que te hable de AGS Solar, empresa malagueña líder en instalaciones fotovoltaicas. ¿Sabes que con AGS Solar este verano podrás utilizar el aire acondicionado sin preocuparte de la factura de la luz? Además, te ayudan con las subvenciones públicas a las que puedes acogerte y ahorrar entre el 40 y el 80% de lo que cuesta la instalación de tus placas solares. Llama al teléfono de AGS Solar o visita su exposición, que está en Alaurín de la Torre.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Y llegas, y sin quererlo rompes todos mis esquemas. Haces que vuelva a iluminarse todo dentro de este corazón que por perdido había dado yo. Y llegas, por mi cabeza pasan cosas de caderas. Y ahora que llegas de repente me provocas esta sensación, la que un día ya se me olvidó.
La una de la tarde, 11 minutos. Ya sabes que aquí en COPE somos muy amantes del aguacate, concretamente de Sigfrido Fruit. Y por algo será, evidentemente. Simplemente porque cuando lo probamos y lo comemos nos damos cuenta de que tenemos una de las frutas más preciadas por todo el mundo y una fruta además muy versátil. El otro día, la semana pasada, no sé si te acordarás, Tony Linares, el cocinero de 3345, nos hizo una receta muy original. Era un salpicón de marisco con vinagreta y aguacate. Es un invento suyo, pero que le aplica el aguacate, que le da un sabor muy peculiar. Bueno, pues de eso vamos a hablar, no de la vinagreta, sino de los aguacates de Sigfrido Fruit. El CEO de esta empresa es Sigfrido Molina. Buenas tardes, Sigfrido.
Muy buenas tardes.
Gracias por estar aquí hoy con nosotros.
Gracias por invitarme.
Desayunos, almuerzos, cenas. Sirve para todo el aguacate.
Cócteles, salsas, pues para decorar la mesa, desde luego se puede aprovechar hasta el hueso hoy día.
Correcto. El otro día me hablaban algo a mí sobre el hueso que se podían hacer, no sé qué cosas, me decían, voy con el hueso o yo virguería. Digo, yo, ¿qué hace la gente con el hueso del aguacate?
Y hasta la piel, porque al final es materia orgánica que se aprovecha, para se recicla y se aporta como humus a los terrenos de labor.
Qué bueno, eso, estamos hablando de un elemento, una fruta que se aprovecha como el cerdo, ¿no? Hasta los andares, no, en este caso, en este caso hasta los huesos en todo caso, ¿no? ¿Se nota que es el momento de ahora de consumir más aguacate en esta época veraniega?
Está claro que se desplazan grandes cantidades de población a la costa y en la costa crece muchísimo el consumo. No así en las zonas de interior donde, bueno, muchísima gente sale para disfrutar de nuestro maravilloso litoral, nuestras playas.
O sea que estamos en una buena época para consumir aguacates en todo caso, ¿no?
Todo el año es buena época, pero especialmente en verano.
Sí, sobre todo ahora que apetecen comer cosas fresquitas, que no llenen mucho, ¿verdad? Y el aguacate tiene esa facilidad en todo caso.
De hecho, se utiliza para las mejores dietas. Se ha puesto en fama cuando las dietas cetogénicas, keto... han visto que el aguacate es precisamente el ingrediente favorito y el que más les ayuda a las personas que siguen esta dieta.
¿Cómo se llega a ser en Sigfrido Fruit la empresa con el aguacate más recomendado a nivel nacional e internacional?
Bueno, al final de lo que se trata es de seguir una filosofía que al principio parecía una locura. De hecho, bueno, tantas veces me llamaron loco. Que, bueno, yo tenía claro que nuestro producto, el producto que se sale de nuestros campos en la Axarquía y, bueno, pues en toda la costa malagueña, tiene una calidad por encima de lo que hay el resto del tiempo que no estamos en nuestra propia campaña. Entonces yo hice ver eso a nuestros clientes y poco a poco se ha ido extendiendo esa filosofía de comprar aguacate de calidad. Y el aguacate de calidad... se entiende que es el que hacemos nosotros, el que hacemos con nuestra marca, la marca Sigfrido.
Me han dicho que has estado prácticamente durante todo este primer semestre del año viajando por todo el mundo. ¿Qué sensaciones tienen fuera de nuestro país, de España, de un aguacate como el de Sigfrido Fruit?
Bueno, lo primero que hay que decir es que he estado viajando por trabajo. Claro, tengo ya la necesidad de tomar vacaciones.
Evidentemente, ahora llegará el viaje de ocio, ¿no? En todo
espero.
Caso.
Todavía no tengo fecha, pero he estado viajando porque para mí es muy importante, tanto en los distintos orígenes, seleccionar la mejor calidad para seguir dando a nuestros clientes el mejor producto. Y también he viajado para enseñarle a nuevos clientes la capacidad que tenemos tanto de producción propia como de desarrollo de una línea de trabajo 12 meses al año. Y por eso, pues bueno, la concepción que hay es la de que una marca, una empresa, hace un trabajo muy, muy selecto todo el año.
¿Qué países son los que fundamentalmente compran esos aguacates vuestros?
Bueno, no cabe duda que España para mí es el principal mercado. A partir de ahí, claramente, en Francia es un mercado muy interesante donde lleva muchísimos años de ventaja en el consumo del aguacate. Y bueno, luego hay otros países que le venden a terceros como Holanda. Alemania está creciendo muchísimo en la cultura del aguacate, sobre todo de la variedad Hass, porque antes lo que consumían era otra variedad de piel lisa. Italia está empezando a consumir aguacate y a partir de ahí, pues bueno, casi toda Europa.
Bueno, estamos hablando de una empresa que para poder comercializar el aguacate necesita de campos donde se cultiven los aguacates. ¿Dónde están los campos que cultivan aguacates de Sigfrido Fruit?
Pues en Belén Mar, Málaga, en la Axarquía en general, pero en particular en Belén Málaga, en la barriada del Trapiche, bueno, por la zona del río Almáchar, por esa zona.
¿Cuál es el proceso de selección? ¿Cuál es el estándar de calidad de los aguacates que ofrecéis vosotros?
Bueno, nosotros lo primero que hacemos es analizar la materia seca y la materia grasa que tiene una finca, y hasta que no alcanza un punto óptimo, que nosotros determinamos que está en torno al 23% de materia seca, no se cosechan esos aguacates. A partir de ahí, pues sí que es verdad que suelo tener mis fincas como oro en paño guardada para darle servicio a los clientes que son sobre todo más exigentes. Incluso cuando se acaba la temporada, guardamos nuestra producción propia para alargar un poquito más la temporada, porque la gente no quiere cambiar de origen. Si es cierto que cuando ya llega la primavera y llega la Semana Santa, las calores, los aguacates ya se estropean en el árbol y hay que quitarlos de en medio, y hay que dar comienzo a nuevas temporadas de otros orígenes.
Dicen los agricultores que saben de esto que el aguacate da una buena cosecha un año y el año siguiente la cosecha es de menos cantidad de
beceros,
aguacate.
Exactamente. Son beceros.
Beceros. ¿Cómo se soluciona eso? Quiero decir, porque vosotros tenéis que tener aguacates un año y el siguiente también.
Es complicado. Intentamos controlarlo con la poda. Y intentamos controlarlo también con la nutrición y sobre todo con el manejo agronómico, que está basado en eso, en nutrición, poda, y a veces también dependemos muchísimo de los factores climatológicos. Es decir, tú tienes los árboles cargados hoy día y ahora te vienen dos terrales fuertes, 44, 45 grados durante 12 horas y te quedaste sin cosecha. Claro. Y eso no lo podemos nosotros controlar.
Hablando precisamente de eso, hemos pasado unos meses duros con el tema de la sequía, la falta de agua que hemos tenido en la Axarquía sobre todo. Sigue habiendo ese problema, aunque ahora en menor medida que hace dos o tres meses, pero sigue habiendo ese problema. ¿Cómo os ha afectado a vosotros?
Pues nos ha afectado perdiendo gran parte de las fincas ya hace un año y medio, dos años, Sí. Solamente fincas que, bueno, pues por H o por B, la situación que tenían estaban estratégicamente muy bien situadas, con agua propia, pues hemos conseguido sacarlas adelante. El resto hubo que dejarlas ya hace tiempo.
Qué barbaridad. ¿Eso en cuanto a kilos, cómo se traduce?
Pues se traduce en más de la mitad.
Más de la mitad. ¿Y habitualmente cuántos kilos soléis cosechar anualmente?
Bueno, no tengo cuantificada la cantidad que hemos cosechado en España. Y en general, lo que sí que te puedo decir, que el año pasado hicimos, la empresa facturó 6.800.000 kilos.
6 millones, tanto mal. Y eso con respecto a este año, con ese efecto de la sequía, ha bajado de alguna manera, ¿no?
Sí, cada año hay un poquito menos.
¿Cómo se presenta lo que queda de temporada, Sifrido?
Bueno, ahora estamos en temporada de importación, traemos fruta de Perú, de fuera. Tenemos una suerte de trabajar con unos agricultores muy buenos que tienen la misma filosofía que nosotros y nos dan una calidad altísima, y ahora mismo pues estamos creciendo en importación. Lo que es cierto que allí también en Perú ha afectado muchísimo el fenómeno del Niño, y este año también tienen un 40, un 45 menos de cosecha que el año anterior.
Qué barbaridad.
Entonces pues los precios están muy altos.
Está claro. Bueno, de todas formas, vamos a intentar que el aguacate no falte en nuestra mesa, en nuestra dieta diaria y en nuestra vida, en todo caso, ¿no?
Ese es mi trabajo.
Ese es tu trabajo, efectivamente. Pues oye, Sifrido, gracias por estar un ratito con nosotros. Enhorabuena por el trabajo que hacéis.
Muchas gracias.
Y por ese producto tan malagueño que sacáis al exterior y que hace ver también que en nuestra provincia se hacen cosas muy ricas desde el punto de vista de la agricultura.
Por supuesto. Además, estamos en Zamora, Málaga, hacemos marca Málaga por todo el mundo, tanto en Europa como en países del este y Medio Oriente. Así que, bueno, pues Málaga por el mundo, gracias a Sifrido Fruit.
Está claro. Sifrido Molina, gracias por estar con nosotros y hasta la próxima.
Suerte. Muchas gracias.
Gracias.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Desde el pitido inicial hasta el último minuto de juego, cada pase, cada gol y cada parada. No hay mejor sitio para vibrar con la Eurocopa que COPE. De lunes a viernes, desde las 3 de la tarde, Mediodía COPE, especial Eurocopa. Cada día en tiempo de juego con Paco González y Manolo Lama, los partidos de la jornada.
Y están ya los equipos preparados.
Nos volcamos con la selección.
Esto es fútbol puro.
y los protagonistas con Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
Bienvenidos al partidazo
de la Euro en COPE con los números uno del deporte. ¡Pura emoción! Con el apoyo de Doctor Tirado, la tarta de la madre de Cris y Ema Competición.
Sorprende a los tuyos con una cita diferente y exclusiva este verano. Una serie de veladas mágicas rodeado de amigos y armonías para degustar de junio a septiembre. Haz tu reserva para el Star Wine Festival de Catas con menú maridaje en Araboca Plaza. ¿A quién invitarías? Más info y reservas en arabocarestaurante.com y WhatsApp.
¿Te gustan los rallies, circuitos o karting? Llega a Málaga el Máster en Mecánica de Motor Sport con EMA Competición. Un máster único con prácticas en carreras y bolsa de empleo. EMA Competición, desde 2013, formando mecánicos.
Si te digo Pepa, te digo Revuelo. Te digo Sabor, Duende, Fusión. Te digo Málaga. Te digo Desayuno, Vermú, Comida de Trabajo. Te digo After Work y te digo Cena con Amigos. Cualquier momento del día es bueno para hacerte un Revuelo. Pepa Revuelo, tu restaurante favorito de Málaga, con sabores de medio mundo. En calle Granada, calle Huéscar y en Teatinos.
No más averías. EUN Instalaciones, servicio especializado en mantenimiento de bombas y grupos de presión de agua. 40 años nos avalan. EUN Instalaciones y olvídese de problemas. Visítenos en euinstalaciones.com.
¿Problemas de falta de presión de agua en tu hogar o edificio? ¿Tienes que adaptar los contadores o limpiar los aljibes? Cuenta con una empresa malagueña, Laureano Ramos Fontanería y Mantenimientos de Comunidades. Conoce todos nuestros servicios en laureanoramos.es. Laureano Ramos Fontanería y Mantenimientos.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Y a veces dicen y no saben lo que dicen. Y a veces dicen y no saben lo que dicen.
La una de la tarde, 23 minutos, escucha.
Antes de que den las 12, cuando me acabe el cigarro, antes de perder el norte, de entrar en juegos de manos, mejor, casi mejor.
Este sábado comienza Música en el Patio, un ciclo de música en directo, una sesión que se va a celebrar precisamente en el patio central del Museo Carmen Thys en Málaga, y este malagueño, este cantante y actor malagueño, Zenet, va a ser el que inaugure esa música en el patio este sábado. Hasta el 27 de julio se van a llevar a cabo una serie de conciertos. Además de Zenet, estará Alba Armengou, el Club del Río y Nico Roche, que serán los protagonistas del ciclo de este año. De esto y de otra cosa que tiene que ver con el Carmen Thys, que ahora te cuento, quiero hablar con Javier Ferrer, que es el gerente del museo. Javier, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Pedro?
Bueno, todo preparado ya para este sábado, ¿no? Para que dé inicio a una nueva edición de Música en el Patio, ¿no?
Sí, todo preparado y, bueno, con mucha expectación, porque Tony Cerén no es cualquiera.
No, evidentemente este atrae a un montón de gente. Se va a quedar pequeñito el patio, porque ahí tenemos un aforo realmente reducido, ¿no?
Sí, es un aforo muy reducido, son 150 personas nada más las que pueden participar. Ya lo tenemos lleno, ya me gustaría que todos los radio oyentes pudieran venir. Pero claro, da un ambiente muy íntimo, muy muy cercano al artista y a la música que genera, con lo cual, digamos, vendemos especialidad, ¿no? Singularidad en el espacio del concierto.
Bueno, de todas formas, claro, el atractivo que tiene Zenet es importante, pero supongo que para los otros tres conciertos habrá posibilidad todavía de conseguir alguna entrada, ¿o tampoco?
Sí. Los otros tres conciertos, el siguiente es el día 13 de julio, que es Alba Armengou, y ya son los días 20 y 28, que es, como has dicho, Club del Río y Nico Roche, que bueno, que todavía quedan entradas y que dan el mismo efecto de singularidad y de clima para la música.
Música en el patio, ¿suena eso como muy atractivo desde el punto de vista de cercanía, como tú decías antes? Es una forma muy especial, gracias al Museo Carmen Thys en Málaga, de ver a tu artista favorito o no, pero ver música en directo con cierta, digamos, cercanía al protagonista, ¿no?
Sí, es un programa que iniciamos después de la pandemia. Recuerdo que el primer El primer malagueño que vino fue el Canca, que abrió el ciclo del año, ya no me acuerdo si era el 20 o el 21, Disculpadme, pero fue la primera vez que nos iniciamos aquí, con todas las medidas que fueron oportunas. Y claro, es una medida, quiero decir, es una manera distinta de ir a un concierto, ¿no? La cercanía, después también tener en cuenta que Cervezas Victoria nos patrocina y incluso invita a una cervecita antes de empezar el concierto, y todo eso hace un ambiente muy amable, muy muy íntimo, muy muy humano, ¿no? Y la verdad que ir a un concierto así es un lujo.
Qué bueno, Cervecita Victoria incluida para antes del concierto, llegar ya con otro talante, ¿no? Y con otra forma de ver al artista y de escuchar su música. Pero en el Museo Carmen Thyssen en Málaga, no contentos con eso, además vais a abrir gratis los jueves de verano en colaboración con MacArthur Glen a partir de las 8:30 de la tarde y hasta las 11:30 de la noche. Es muy especial esa apertura porque no es una apertura normal para ver las exposiciones que tenéis. Hay algo más, ¿no, Javier?
Sí, la verdad, esta iniciativa es la primera vez que la ponemos en marcha. Intentamos hacer algo similar en los años 2016, 2017, pero no era similar porque era darle continuidad a la apertura del museo en jornada nocturna. Creo que era hasta las 10 o las 10 y media. Ahora es distinto, no es una visita al uso. Le damos un ambiente especial al museo. Sacamos lo que es la cafetería al patio de columnas a modo de coctelería y a modo de espacio de ocio. Ponemos música también en el patio y todo eso para hacer un ambiente en el que, bueno, sea una alternativa también para visitar las colecciones y exposiciones que ya tenemos en el museo, ¿no? Entonces ahora mismo tenemos Modernidad Latente, la colección Carmen Thyssen, y próximamente tendremos una nueva exposición, una muestra de contexto con fotografía japonesa, que bueno, será una buena oportunidad para todos el poder visitarla y disfrutar además de una copa o de estar con los amigos en el patio del museo.
Pues fíjate, con visita guiada incluida, con un servicio de coctelería en el mismo patio, y a partir del próximo día 11, que es jueves, será cuando tengamos esas noches de MacArthur Glen en el Thyssen, arte y moda, y todos los jueves de 8:30 de la tarde a 11:30 de la noche hasta el jueves 8 de agosto vamos a poder disfrutar de esa otra manera de visitar las colecciones y las exposiciones temporales del Thyssen. Javier Ferrer, dime.
Una cosa quería decir, es importante decir la digamos, participación o el patrocinio de MacArthur Glen, porque es lo que nos permite que la entrada sea gratuita. Tanto las visitas guiadas como la propia estancia en el museo es gratuito. No es un museo que vaya a cobrar entradas en esos espacios nocturnos. Y decir también que por parte de MacArthur Glen además harán obsequios y descuentos para las ventas en sus centros. Con lo cual, bueno, tratamos de redondear ahí una noche de ocio que además tenga beneficios para los que nos visiten.
Está claro. Pues dicho queda para que todo el mundo sepa lo que se va a encontrar a partir del jueves, día 11 de julio. Javier Ferrer, gracias y enhorabuena por estas iniciativas.
Pues muchas gracias por seguir contando lo que hacemos en el museo. Muchas gracias.
Gracias. Nos vamos, que llega a la 1:30. Seguimos contándote más cosas aquí en COPE Más Málaga, pero ya sabes que a las 2:20 llega Carmen Cerván con la información, a las 3 el deporte con Javier Bautista. Ahora sigues en Mediodía COPE. Nos vamos. Mañana más. Adiós.